fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Buenísimos días. Comienza fin de semana. Hoy sin Cristina, a la que le mandamos un beso muy grande, pero sí con todo el equipo que conforma este programa y que lo hace todo muy fácil. Está Marci, está Jesús, Miguel Soria, las chicas Paloma y Laura, Cinta Molina en la técnica. Y bueno, yo estoy encantada de acompañarte en este primer fin de semana en el que podemos salir a pasear sin mascarilla, que como no hace demasiado frío, se agradece, la verdad.
Pronto para poderla quitar todavía. Hay todavía mucho COVID para que la pensemos así.
Pienso que la mayoría van a seguir llevándola.
Por prevención, para mí, para los míos, la voy a seguir llevando por ahora.
A no ser que haya mucha afluencia de personas y entonces sí, pero al aire libre no la llevaré puesta.
Pues que yo me la voy a dejar puesta un tiempo, por lo menos hasta que pase el invierno, porque siempre algo reserva.
Que es efectivo, no a lo mejor el más, pero es una de las pocas herramientas que tenemos todos.
Yo soy estudiante y ya con tenerla 5 horas seguidas en clase creo que es suficiente, que si no es todo el día con la mascarilla y es insoportable.
Me parece bien, pero de todas formas voy a seguir utilizándola todos los días, por precaución.
Ay, bendito sea, ya está bien. Ya estábamos como muy cansados.
Bueno, esta es la cantinela en estos últimos días. Da gusto volver a ver la cara de la gente por la calle con su sonrisa puesta. Gente que sale a pasear esta mañana de sábado, que va a comprar el periódico. Aunque también es verdad que llegan las sorpresas en algunos casos, porque a muchos compañeros de trabajo, por ejemplo, les hemos conocido estos últimos meses y no conocíamos su cara completa. Incluso a los amigos nos resulta raro verles sin mascarilla. Pero bueno, en cualquier caso es una liberación. Y fíjate, si los adultos hemos tenido problemas con la mascarilla, no te cuento, los pequeños que han nacido en plena pandemia y que nunca han visto, por ejemplo, las caras descubiertas por la calle ni la cara de sus profesores o cuidadores. Las guarderías, de hecho, están detectando un retroceso en el desarrollo de los niños a la hora de hablar, provocado precisamente por las mascarillas. Este es un tema muy interesante que abordaremos en un ratito con la psicóloga Marian Rojas. En fin, nos quitamos la mascarilla en exteriores, pero sin dejar de mirar los datos de incidencia, que va bajando, pero siguen siendo muy altos. Y además, el número de fallecidos no se está comportando en la misma proporción. Esto no hay quien lo entienda. Los contagios se desploman, pero sigue muriendo muchísima gente. Este pasado jueves, casi 400 muertos por COVID en un día, que es una barbaridad. Y este viernes, 389 fallecidos. ¿Qué está pasando? Bueno, pues intentaremos dar respuesta a esta pregunta enseguida. Por otro lado, tenemos también un ojo puesto en Madrid, donde se prevén nuevas peleas entre bandas latinas como respuesta a las dos reyertas que tuvieron lugar la pasada semana, donde murieron dos jóvenes pertenecientes a estas bandas, uno de 15 y otro de 25 años, y es un tema que pondremos hoy sobre la mesa en la tertulia de chicos. Y en este día de reflexión previo a las elecciones en Castilla y León, vamos a conocer gente muy curiosa, historias muy interesantes y también te vamos a contar cómo la música nos hace más felices y más inteligentes.
Me gusta tu sonrisa profiden, tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gusta lo puro de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tu manía, tu infierno. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu piel.
Como dice el Canca en esta canción, de los oyentes nos gustan hasta los callos de sus pies. Fijaos.
Qué bonito.
Bueno, quiero saludar ya, que me encanta que estén aquí conmigo, Paloma Paulete, Laura Rubio. Buenos días, chicas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, vosotros estaréis toda la mañana pendientes de todo y también de los mensajes de los oyentes. ¿Cómo estáis viviendo, por cierto, esta celebración de la liberación del yugo de la mascarilla opresora en exteriores?
A ver, pues mira, a medias. A mí me encanta no ponérmela por la calle porque voy respirando el aire fresco.
Ay, ay.
Pero se agradece de vez en cuando hace frío, así te pones la mascarilla y dices, ay, que así no hace tanto frío, y como que creas hay un clima que
sí,
se calienta la nariz.
Da calorcito,
no
sé.
La usamos de bufanda,
bueno,
¿no? También.
Efectivamente. A mí me pasa que es que ya estoy tan acostumbrada que se me hace raro y se me olvida que ya no la tenemos por qué llevar puesta. Entonces yo voy caminando por la calle y veo a la gente sin mascarilla y pienso, que te van a multar, y luego digo, ah, no, que es que ya no es obligatorio.
Bueno, es que yo viniendo a la radio he visto muchísima gente con mascarilla por la calle, ¿eh? Pero yo incluso creo que paseando sola, sí, claro, ya lo tenemos tan interiorizado,
¿verdad? Y que
¿verdad?
Hay gente que dice, oye, antes prevenir que curar, ya no solo por el COVID, también por otras gripes, resfríos, tata, que con la mascarilla te los ahorras.
Bueno, y lo que tú decías antes, Rosa, que ahora cada vez que ves a alguien sin mascarilla dices,
adiós.
Pero que esta persona era así.
Para bien o para mal,
tiene
¿eh, Laura?
Lo del
para mal, está viendo más de un para mal, ¿eh?
Sí, decía una amiga mía, el padre de uno de los peques de la guardería, unos ojos azules impresionantes, al total, dice, le vi el otro día sin mascarilla y me pegó un susto. Dice, Dios mío, no me lo esperaba así.
Oye,
para nada.
Pero cómo cambia la cara de las personas verle la boca, ¿eh? Hasta ahora no nos habíamos dado cuenta.
No.
Ya me resulta algo extraño ver a la gente cómo habla, cómo vocaliza, cómo mueve los labios. Sí. Me choca.
¿Sí? Y sobre todo tener una conversación tranquila sin decir qué dices.
Bueno.
Porque es que nos hemos quedado todos sordos con las mascarillas.
Totalmente.
¿Sí?
Y hablamos alto. No, ¿por qué tal? Y ya estás acostumbrado.
¿Qué dices? Y a veces te la bajas un poco para que te entiendan.
Eso. Y sobre todo lo que dice Laura, respirar bien. A ver, al final te terminas acostumbrando y yo creo que más o menos ya tal. Pero es una diferencia, ¿no? Cuando la bajas y te...
Desde luego.
Es que entra el aire ahí, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Os parece que se lo preguntemos también a los oyentes?
Sí,
bueno, y sobre todo si se la van a quitar, porque claro, esto es muy personal y aquí cada uno tiene su opinión.
Uh-huh. Ya nos están llegando los primeros mensajes sobre mascarillas a nuestro WhatsApp al 666-55400. Ya sabéis que ahí recogemos todas vuestras notas de voz y también os podéis mandar vuestros comentarios en facebook.com/CristinaFinDeSemana o en Twitter @FinDeSemanaCope. Os escuchamos ahí y nada, ya nos contaréis a ver qué os parece lo de las mascarillas y de San Valentín también tenemos que hablar.
Es verdad.
Hombre, fin de semana previo además de celebración de San Valentín.
Hay que ir calentando motores.
Es el fin de semana del amor.
Ahí. Exactamente.
Ojo, y el amor también entre amigos, el amor de la familia, ¿eh? O sea, y el amor de pareja, sí, pero...
¿Cómo? Mi hijo está más emocionado con este día que mi marido, ¿eh? También te digo.
¿El cumpleañero?
El cumpleañero.
Pues felicidades al cumpleañero.
El pequeño Ander, claro que sí. ¿Cuántos le caen?
9. Que los pillara, ¿eh?
¡Madre mía!
Pues sí.
Pues muchas felicidades, hombre. Habrá que regalarle algo.
Oye, por cierto, hoy también vamos a contar cómo la música nos hace más felices, que también los oyentes nos pueden contar cuál es vuestra canción de pareja, ¿no?
Sí.
Que todas las parejas yo creo que tienen una canción, ¿no?
Sí, pues que nos cuenten por qué la eligieron.
Igual puede ser ese toro enamorado de la luna, también, es decir, que aquí esto es muy personal, ¿eh?
Esa es...
No
esa
vamos
fuerte,
a jugar.
¿Eh? Esa es buena.
Está buena, esa de
que
verbena,
nos lo cuenten,
¿eh?
Que nos lo cuenten.
Venga, pues estamos pendientes de todos los mensajes que nos manden los oyentes a fin de semana. Bueno, te lo decía antes que la curva de contagios y la incidencia se están desplomando en los últimos días. Estamos inmersos en febrero y dejamos atrás un mes realmente duro en cuanto a coronavirus se refiere. En enero se han alcanzado cifras récord de contagios, superando incluso los 350.000 diarios. La incidencia ahora mismo ya se sitúa en menos de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos la cifra de fallecidos disparada, algo que nos preocupa sobremanera. Quiero invitar al programa al epidemiólogo Quique Bassat. Quique, buenísimos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, decimos que la incidencia desciende a pasos agigantados, pero lo que ahora mismo se mantiene muy elevado es el número de fallecimientos por coronavirus. Tenemos una media de 252 personas fallecidas esta semana, ayer 389, el jueves casi 400. Quique, ¿qué está pasando? Porque con las vacunas los casos son más leves, pero sigue habiendo un número muy elevado de muertes. ¿Por qué?
Bueno, siempre hemos explicado, intentado explicar que hay un decalaje entre los picos de contagios y el pico de muertes, ¿no? Los episodios que desgraciadamente no acaban bien muchas veces tienen muchos días de hospitalizaciones previas en el fondo estamos viendo ahora las muertes que corresponden al periodo de pico de casos que ocurrió hace 2 o 3 semanas.
Bueno, el efecto amortiguador de la vacuna ha sido claro, sobre todo si lo comparamos con el número de contagios. Pero ¿qué pasa con los fallecidos? ¿Cuándo crees que conseguiremos bajar estas cifras?
Pues esperemos que pronto. Por suerte las tendencias están consolidándose a la baja y están mantenidas y estamos bajando a una velocidad buena, que es lo que todos esperábamos. Y en ese sentido, epidemiológicamente vamos bien. Las muertes todavía tardarán un poquito en estabilizarse, pero esperemos que empiecen a descender los números también en los próximos días y que para la semana que viene empecemos a ver cifras de muerte, nunca son aceptables, cualquiera sea la cifra de muerte, pero que empecemos a ver cifras de muerte más razonables que lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora mismo tenemos casi 400 muertes al día, lo cual es una prueba más de que esta variante Omicron no es tan buena como nos están vendiendo.
Desde luego. A pesar de esto, estos días estamos celebrando muy alegremente el fin del uso de las mascarillas en exteriores. Recordamos que el gobierno insistió en que había que aprobar su uso en exteriores y una vez aprobado lo retiraron y desde el jueves deja de ser obligatorio. ¿Tenía sentido su uso en exteriores?
Pues probablemente no. En su momento, en diciembre, muchas voces ya expresaron sus dudas sobre la idoneidad de la medida, ¿no? Hubo mucha presión política en aquellos entonces, muchas comunidades autónomas que estaban pidiendo que se hiciera algo. Y yo creo que el gobierno hizo algo, pero hizo lo menos disruptivo posible, que era devolver las mascarillas a los exteriores y volver a implantar esta medida, que todos sabemos que tiene un impacto relativamente modesto en la transmisión. De hecho, incluso después de haberlas puesto otra vez como obligatorias, la incidencia seguía disparada y siguió subiendo durante muchos días más. Ahora se han retirado, que me parece acertada como medida, pero quizá en aquel momento lo que hubiera hecho falta es haber puesto unas medidas un poquito más estrictas y restrictivas que nos hubieran ayudado a acelerar ese cambio de tendencias hacia una curva descendiente y nos hubiéramos podido saltar unas cuantas semanas de altísima incidencia que tienen sus consecuencias, como estamos viendo.
Claro. La mascarilla es el sistema de autoprotección más importante que tenemos tras las vacunas, pero a estas alturas todos sabemos que en el exterior, si no hay aglomeraciones, no es la medida más eficaz que se puede tomar para frenar la pandemia. ¿Y hasta cuándo crees que habrá que utilizarla en interiores?
Bueno, todo dependerá de a qué velocidad vaya descendiendo la curva y en qué momento consideremos que el riesgo de transmisión y de brotes es aceptable, ¿no? Y porque sabemos que en el momento que retiremos las mascarillas en interiores habrá mucha más transmisión. Las mascarillas en interiores nos protegen muy bien y, de hecho, el lugar donde se producen la mayoría de infecciones es en interiores, en entornos cerrados, donde se aglomeran personas, ¿no? Yo creo que para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo que están yendo ahora, tendremos otra vez una situación epidemiológica parecida a la que estábamos en septiembre del 2021, en la que ahí sí será el momento de reabrir el melón de si podemos quitarlas, y monitorizando muy de cerca lo que pase, pero asumiendo que el riesgo será mucho menor del que sería si lo hiciéramos ahora.
Bueno, qué gusto oír esto, sin duda. Kiki, otro asunto, el pasaporte COVID está dejando de utilizarse en las comunidades que sí que lo solicitaban. ¿Tiene sentido en estos momentos?
También creo que es otra de las medidas que ha tenido un impacto relativamente modesto. Lo que pasa es que sí que ha tenido una utilidad muy específica en el que hemos conseguido, gracias al pasaporte COVID, que mucha gente que no se había vacunado se vacunase. Me hubiera gustado que la gente se vacunara porque creyese en la necesidad de vacunarse y no para poder entrar en el gimnasio o para poder entrar en el bar. Pero bueno, en el fondo ha sido útil porque ha aumentado la cobertura vacunal poblacional y eso siempre es positivo. Pasados unas cuantas semanas de la utilización del pasaporte COVID, aquellas personas que todavía no se habían vacunado y siguen sin hacerlo, no las vamos a convencer con el pasaporte COVID. Y a la hora de evaluar la eficacia de esta medida para la contención de la transmisión, que es para lo que se quería, sobre todo, que sirviera, también nos hemos dado cuenta que sirve muy poquito, sobre todo porque Omicron infecta y más o menos por igual a los vacunados que a los no vacunados. Entonces, en ese sentido, ahora yo creo que ya ha llegado el momento de retirarlo. Se debería mantener para los viajes internacionales. Yo creo que sigue siendo útil tener que demostrar que estás vacunado para poder viajar. Uh-huh. Pero más allá de eso, y a nivel local, yo creo que no hace falta que sigamos utilizándolo.
Kike, también en las últimas semanas hemos visto cómo Sanidad ha cambiado de criterio a la hora de vacunar con la dosis de refuerzo a las personas que ya han pasado la enfermedad. Hace dos semanas la norma decía que después de haber pasado el COVID había que esperar solamente 4 semanas para vacunarse y ahora aconsejan que se espere entre 5 y 6 meses. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bien, yo lo veo bien ahora mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos la perspectiva de conocer mejor cómo se comporta Omicron. En el momento en el que se postuló esta recomendación inicial de solo tener que esperar 4 semanas, era el principio de la curva de Omicron a mediados de diciembre, y en ese momento no sabíamos cuán peligrosa o no podía ser Omicron, con lo cual nos interesaba mucho reforzar el mensaje de la importancia de la tercera dosis, que sabíamos funcionaba bien para seguir preveniendo bien la enfermedad grave, y por lo tanto se primó la velocidad y no tanto la calidad de la respuesta inmunitaria generada por la tercera dosis. Ahora que ya sabemos más de Omicron, ahora que sabemos, hemos podido escuchar a los inmunólogos, que son los que entienden mejor la respuesta inmunológica generada por las vacunas, sabemos que es mejor esperar un poco más, que no hay ninguna urgencia para dar esta tercera dosis cuando has pasado la infección, porque la combinación de la protección dada por la vacuna más la que da la infección natural es muy, muy robusta. Y por lo tanto se ha extendido este periodo entre la segunda dosis y la siguiente para tener todo esto en consideración.
Y respecto a la vacunación infantil, que no está teniendo todo el éxito que se esperaba, quizá también porque muchos de los niños se han inmunizado naturalmente tras contagiarse, ¿pero es posible que los padres también estén siendo reticentes a la vacunación en los niños?
Seguro, sí. Las dos cosas han jugado un papel importante a la hora de explicar por qué solo llevamos un 55 o casi un 60% de los niños que han recibido la primera dosis. Hay muchos padres que tenían dudas, y yo creo que es legítimo que los padres tengan dudas. Lo que pasa es que es legítimo que las tuvieran al principio, en diciembre. Ahora, con más de 2 millones de niños españoles que han recibido la primera dosis y con una evidencia muy robusta de que estas vacunas son seguras y muy bien toleradas, yo creo que esas reticencias ahora no tienen ya razón de ser. Yeah. Es cierto también que ha habido muchas infecciones en la edad pediátrica durante las Navidades y las primeras semanas de enero, y que por lo tanto muchos niños que sí que quieren vacunarse tienen que esperar estas 8 semanas para poder ponerse la dosis que les toca. En ese sentido, yo confío en que ahora en estas próximas semanas consigamos subir un poquito la cobertura vacunal.
Y por cierto, Quique, sobre la reinfección por COVID, hay quienes se contagian 2 veces en un plazo de pocos meses. En la franja de edad entre 20 y 29 años, la posibilidad de reinfectarse ronda el 13%. Pero lo que está siendo un auténtico quebradero de cabeza es la reinfección en apenas unos días. ¿Esto qué explicación tiene? ¿Se puede contagiar una misma persona en un mes de las 2 variantes?
Sí, de 2 variantes uno se puede contagiar, y lo que estamos empezando a entender es que la inmunidad cruzada entre la infección por una variante y la exposición a la siguiente variante no es tan buena como creíamos. Pero en muchos casos hay explicaciones lógicas que son más razonables que pensar en que ha habido realmente una reinfección, ¿no? Y muchas veces tenemos persistencia de partículas del virus que podemos seguir detectando y que a lo mejor ha dado un negativo en algún test rápido, pero que luego haces una PCR y vuelve a salir positivo. Eso no quiere decir que te hayas reinfectado, eso quiere decir que sigues detectando en muchos casos la infección original.
Bueno, y también estamos viendo que los más afectados por las reinfecciones son los niños.
Sí, de nuevo, ahí entra en juego también el hecho de que muchas de las infecciones en los niños son asintomáticas, ¿no? Entonces es difícil establecer la cronología exacta de cuándo se ha infectado un niño en ausencia de síntomas, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo. Podemos seguir detectando partículas virales con los test más sensibles, como la PCR, por ejemplo, muchos días después de que ese niño se haya infectado originalmente. Y eso no quiere decir que se haya reinfectado, sino que quiere decir que todavía no ha limpiado, entre comillas, la infección original.
Claro. Bueno, Quique, hace unos meses hablábamos de la inmunidad de rebaño y ahora parece que este término ha desaparecido de las noticias que nos llegan. ¿Algún día la conseguiremos? ¿Es una utopía? ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que quedó claro ya con la variante Delta al ser tan infecciosa, y luego con Omicron evidentemente mucho peor, necesitaríamos tener una cobertura vacunal prácticamente universal para llegar a la inmunidad de grupo. Ahora se combina la inmunidad generada por las vacunas con la inmunidad generada por la infección natural y nos estamos acercando más a ese concepto de inmunidad de grupo, pero en cualquier caso necesitaríamos que prácticamente todo el mundo tuviera algún tipo de inmunidad para proteger a aquellos que no se hayan vacunado y que no se hayan infectado, ¿no? Y al final, como medida de salud pública, cuando necesitas a tantas personas protegidas para proteger a los pocos que quedan, eso ya no es una inmunidad de grupo, ¿no? Eso ya no tiene ese efecto como en otros virus o otros patógenos, en el que con un 50, un 60 o un 70% de la población protegida ya le das protección a los que no lo están.
Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos cuentas. Quique Bassat es epidemiólogo, investigador y CREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique, gracias por atendernos esta mañana en COPE y buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Bueno, son las 10 y 24 minutos de la mañana enseguida. Bueno, vamos a conocer a un superhéroe, una persona que acaba de conseguir su quinto récord Guinness nadando. Y es muy interesante, no te lo pierdas, enseguida aquí en Fin de Semana.
Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los giros, venga, vamos a por otro. Ese Barça de 9 lo intentó, bien, lo planchó, bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Estoy súper.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero, las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La mitología antigua hablaba de la existencia de criaturas misteriosas que vivían en el fondo de los mares y de los océanos y que eran medio humanas, medio anfibios, sirenas y tritones que reinaban en el mar. ¿En qué se inspiraron los clásicos para dar vida a estos seres? Es un misterio. Yo me puedo imaginar que se inspirarían en alguien parecido a Pablo Fernández. Este hombre tiene 41 años y vive con un pie en tierra y otro en el agua. Además, su última hazaña ha sido nadar 36 horas seguidas en una piscina. Esto es un día y medio nadando sin parar. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, pues para conseguir becas de material escolar a más de 2.000 niños de barrios desfavorecidos. Y además de una labor solidaria, Pablo se ha alzado con su quinto récord Guinness. Pablo Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la generosa, exagerada introducción.
Bueno, es todo tal cual. Lo primero, enhorabuena por ese quinto récord Guinness que tienes, que es una barbaridad. No sé si te planteas ya ir a por el sexto.
Sí. No, la verdad es ilusión porque este lo conseguí en el 2020, pero justo en noviembre un holandés, que fue el medallista de oro en Beijing de los 10.000 metros de natación, lo batió. Estaba en 25 horas, se le hizo 32 horas y 20 minutos. Y yo tenía pensado superar las 25 por una causa solidaria, pero en cuanto vi que nos la habían quitado a otro país, dije, mira, esta es la nuestra ahora.
¡Qué bueno!
Así que nada, doble contento de recuperarlo y de la acción solidaria que has comentado.
Desde luego. Bueno, este último premio viene de las 36 horas, o lo que es lo mismo, día y medio que estuviste nadando sin parar. ¿Qué clase de preparación física y mental se necesita para hacer algo así, Pablo?
Pues tú lo has dicho, sobre todo mental. Yo lo que siempre destaco es que los ultramaratonianos alcanzamos nuestro pico no a los 20 y pico años, sino a los 30 y muchos o 40 años. Y por eso Jan Frodeno batió el récord del mundo del Ironman con 39 años hace poco, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pues con 41 años, teóricamente no estás en el pico de forma, pero te conoces a ti mismo, conoces a tu cuerpo, y cuando tienes que nadar 36 horas seguidas es más de autoconocimiento, de saberte gestionar. Evidentemente tienes que tener una preparación física muy importante, la nutrición también, pero la clave es la cabeza. Son muchos años de entrenamiento, de competiciones, de esfuerzos y de conocerte y gestionar tu cuerpo, ¿no?
Sobre todo de gestionar la mente y el cuerpo, porque, a ver, calculas que en esas 36 horas en piscina habrás dado unas 150.000 brazadas. Echando cuentas, sí. La quema de grasas aproximada en esas horas de esfuerzo es de entre 15.000 y 18.000 calorías. Vamos, yo no sé qué se come en los días previos y sobre todo cómo recupera uno la forma física tras un maratón así, porque es que no te podrás ni mover.
Sí, bueno, esto es un mito. La gente se cree que tienes como que llenar el depósito y luego gastarlo, ¿no? Pero no hay depósito humano que se llene con eso, ¿no? Porque al final el azúcar, las cargas de carbohidrato que hacen antes de las triatlones o Ironman, como mucho puedes meter 3.000, 4.000 calorías que eso te dan pues 6, 7 horas de combustible, pero no te dan 36. Entonces, la clave es la comida durante el reto. De hecho, durante este reto, sobre todo, tenía una comida basada en grasas, ¿no? Un gramo de grasa son 10 calorías frente a 4 del azúcar. Y la grasa, bueno, pues como todos sabemos, para uno, para bien o para mal, es el combustible que todos tenemos en el cuerpo.
Claro,
lo que hay que saber es que el cuerpo lo gestione, ¿no? Y yo he trabajado mucho lo que es la flexibilidad metabólica, que hace que el cuerpo esté constantemente quemando grasas, ¿no? Y para eso tienes que entrenar mucho y trabajar mucha nutrición. Yo tomaba, por ejemplo, mucho aguacate, aceite de coco, que es muy digestivo, muy digerible, y al mismo tiempo tiene un aporte calórico muy importante en forma de grasa saludable que te entra en vena, ¿no? Entonces yo hacía una parada en boxes cada hora. Las reglas de los récord Guinness me permitían parar 5 minutos cada hora.
A comer.
Y comía, ¿no? Y era una mezcla de proteína con grasa, prácticamente nada de azúcar y no tuve ningún calambre ni tampoco lo que es cansancio muscular. Yeah. También algo muy importante es cambiar la forma en la que nadas. Claro, no es lo mismo nadar 100 metros en la piscina que nadar 36 horas, que estimo que hice unos 130, 140 kilómetros, donde tuve que cambiar mi forma de nadar de una forma mucho menos lesiva con el hombro, tirando mucho más de escápulas. Es decir, detrás de un reto así hay también pues mucha ciencia, ¿no? Y también pues mucha conciencia, tanto en la alimentación como en la técnica, para que efectivamente después de 120.000 brazadas, nadando de una forma natural, acabas con los brazos destrozados y estos, ¿no?
Imagino.
Y dislocados.
Bueno, ¿y qué hacemos con la monotonía? Porque al final son muchas horas haciendo lo mismo. ¿Cómo haces para evitar que rendido? No sé si puedes escuchar música, no sé, ¿en qué piensas?
Sí, la verdad que te dejan escuchar música. Entonces estuve, de hecho, más de la mitad escuchando música. Y luego también voy contando brazadas. Y algo, cuando estoy en la parte final, lo que me funciona mucho es, ya estás cansado, que voy pensando en la siguiente comida, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué me voy a comer? Me toca un aguacate, me toca un trozo de chocolate. Y quieras o no, cuando estás ahí 25 horas ya destrozado, créeme que una onza de chocolate te motiva mucho.
Ya, distraer la mente, qué control, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí.
Bueno, un esfuerzo titánico con fines solidarios, eso hace más llevadero el sufrimiento, ¿no?
Efectivamente, eso es muy importante, porque yo siempre digo que no solo es porque nadas, en este caso pues era para batir un récord Guinness, que ya en sí mismo pues es una causa noble, pero también para quién nadas, ¿no? y el para qué nadas. Y a mí en todos los retos me gusta meter una causa solidaria doblemente. Primero, pues por también contribuir a un mundo mejor, pero también cuando estás en momentos bajos te das extra de motivación. En este caso, además, me comprometí a donar más de 2.000 becas de material escolar a niños de los barrios de Villaverde y Vallecas en Madrid. Uh-huh. Y al final, pues, nací en Carabanchel, de una familia humilde, también de pequeño, yo y mis 5 hermanos tuvimos ayudas de material escolar, porque había momentos en los que mis padres no podían. Y oye, ahora la vida, pues, me ha ido bien, soy fundador de Clicas, que es la mayor empresa de venta de coches de España con 400 millones de facturación, y ahora pues puedo devolver a la sociedad y se me ocurrió este guiño de, como la empresa además está en Villaverde, pues de los chicos de los colegios, pues darles este material escolar. Y te aseguro que en las últimas horas, cuando estaba en las últimas horas, veía que el reloj no se movía y pensaba, cada minuto una beca, cada minuto una beca, cada minuto una beca, un niño que se va a aprovechar, como yo lo hice en su día, de ese material escolar. Y eso fue lo que me dio ese combustible, sobre todo para la parte final, que era la más dura. Ya. Así que muy contento.
Bueno, qué bonito eso que dices. Bueno, yo estoy viendo, tienes una carrera de cine. Estoy mirando por aquí, ganaste el Guinness en la distancia más larga nadada en el océano, con 250 kilómetros, y el de la persona más rápida en nadar 100 kilómetros en el océano. Fuiste el primer hombre en cruzar desde Gambia hasta Senegal a nado, también el estrecho de Gibraltar. Hiciste el trayecto que une las Islas Vírgenes de Estados Unidos a Puerto Rico. Vamos, ¿es adictivo esto de ponerse retos cada vez más difíciles?
Sí, sí. Mi madre siempre me dice, va a ser el último, va a ser el último. Y yo, sí, sí, sí. Pero luego la mente, es que es como está el ser humano hecho, ¿no? Yo creo que estamos hechos para superarnos, siempre evidentemente pues con control y sin arriesgar la vida, ¿no? Que es lo más importante. Pero yo creo que estamos hechos para hacerlo. Y el mar, lo bonito que tiene es que tiene ese componente de aventura. Este reto fue en piscina, pero la mayor parte de retos que hago es en el mar abierto. Y ahí tienes las olas, las corrientes, el viento, los animales. Aunque mucha gente tiene miedo a los tiburones, pero son mucho más peligrosas las medusas. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y yo creo que también es lo que hace el ser humano, que siempre estamos pues buscando nuevos retos y formas de superarnos. Y encima lo puedes compaginar, como intento yo, pues con causas solidarias, pues doble satisfacción.
Bueno, ¿y tú qué has nadado entre tiburones y cocodrilos? ¿De verdad las medusas son más peligrosas?
Bueno, es verdad que lo de cocodrilos fue bastante bastante arriesgado. Eso fue cuando crucé el río Congo, que fue la primera persona del mundo en hacerlo.
Madre mía.
Y no me contaron que los cocodrilos se meten hasta 2 kilómetros dentro del río para cazar, y que el río Congo, en el medio de la desembocadura, tiene 1.000 metros de profundidad. Y ahí yo creo que ha sido el momento de mi vida que más riesgo he corrido.
Mm.
Estaba escoltado por una fragata del ejército de Angola. Y yo les pregunté, ¿cuál es el protocolo si aparece un cocodrilo? Me dijeron, no te preocupes, está todo controlado. Yo, vale, pero ¿cuál es? Me dijeron, mira, tenemos aquí unas metralletas AK-47, entonces si aparece un cocodrilo le vamos a coser a balazos, ¿no? Y me acuerdo de decirle, mira, por favor, si aparece un cocodrilo, mejor no disparéis, prefiero que en mi que en mi lápida ponga murió atacado por un cocodrilo cruzando el río Congo, que no ha cosido a balazos por,
ay, Pablo,
por un militar. Pero es cierto que la gente tiene mucho miedo a los tiburones. Los tiburones solo hay 7 personas en el mundo al año que mueren por ataque de tiburón, pero sin embargo hay más de 10.000 personas que mueren por ataque de cocodrilo, con lo cual el cocodrilo es mucho más peligroso, con lo cual eso sí que reconozco que fue un poco imprudente. Pero lo que el mayor enemigo en el mar son las medusas, sobre todo unas que se llama la calavera portuguesa, que si te pica varias veces pues te puede dar un ataque al corazón, ¿no? Y estas me han picado varias veces y en algunos retos he tenido que abandonar, porque a veces es el océano, de hecho la mayor parte de veces es el océano el que te puede, y muchos retos pues tienes que abandonar por salud. ¿No? Seguridad.
Bueno, en ese momento piensas, ¿por qué no habré sido yo futbolista? ¿Habré seguido yo en los pasos de mi padre en vez de dedicarme a esto, ¿no?
Sí, bueno, es curioso. Yo de pequeño iba como mi padre, bueno, fue futbolista en segunda B, luego ya tuvo un trabajo de verdad como mecánico en Iberia, pero estuvo unos años de portero y a los 5 hermanos pues siempre teníamos la ilusión de ser futbolista como nuestro padre. Uh-huh. Pero me vieron de pequeño un problema en las rodillas y me dijeron, tienes que estar 6 meses sin jugar al fútbol. Y digo, ¿qué hago? Mira, pues vete a nadar, que eso es bueno para las articulaciones. Y entonces ahí descubrí que estaba mucho mejor dotado para la natación que para el fútbol.
Ah, bueno, ahí comenzó todo, Pablo.
Sí, sí, ahí comenzó.
Bueno, y supongo que todo tu currículum se consigue con mucha dedicación. No sé si tienes familia. ¿Cómo es tu día a día, Pablo?
Sí, yo todo el momento, la gente me dice, ¿cómo puedes compaginar, ¿no?, la parte de empresario y la parte de... Mira, la vida hay trabajo, deporte, familia o hobbies y familia, y las tres cosas es complicado. Yo en este caso pues estoy soltero, sin hijos, y me dedico sobre todo a trabajar y a nadar, ¿no?
Y a nadar.
Entonces, bueno, pues y aún así es complicado. Me levanto todos los días a las 5:15, hago meditación, a las 6:00 a.m. estoy a la piscina y le dedico unas 3 horas. Es que nado unos 15 kilómetros, luego empieza toda mi jornada de trabajo en Clickars y acabo por la tarde, 6:00 o 8:00 p.m, voy al gimnasio para una sesión con mi entrenador. Y luego pues fisio, nutricionista, pruebas médicas, con lo cual, oye, es duro, pero yo no me dedico a esto profesionalmente, lo hago por amor al arte, como quien dice, porque me ilusiona, porque me motiva, ¿no? Y yo creo que eso es, la felicidad es eso, ¿no? Es tener la cuenta bancaria llena y tener las ganas de levantarte a 5:00 a.m. para nadar, para mejorar, para tal, ¿no? O sea, la ilusión, los proyectos, ¿no? Y a mí, pues, este tipo de retos me ilusionan y sobre todo, ver cómo cada día puede ser un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poquito más rápido, y un poquito más eficiente. Y usar la técnica, la ciencia y tal. Y como decías al principio, es cabeza y resiliencia, motivación. Estar todos los días ahí. Y pasión, porque sin pasión, si no tienes pasión por algo, no eres capaz de sufrir lo necesario para conseguir tus retos.
Desde luego que sí. Pablo, ¿dónde te sientes más cómodo, en tierra o en el agua?
Pues mira, la gente se reía porque claro, después de este reto, claro, acabas con el cuerpo destrozado y yo ya a los 3 días estaba hecho de menos el agua, ¿no? Y volví a la piscina a nadar, ¿no? Yo creo que en el agua me siento genial, es un ambiente, yo invito a todos nuestros oyentes que vayan a la piscina, que vayan al mar, se puede hacer a todas las edades, en todos los momentos, y es un entorno maravilloso de flotabilidad, que te sientes como si estuvieras en el espacio y relajante. Y
bueno.
Y bueno, pues la verdad es que me siento muy cómodo en el agua y es uno de los, creo, de los deportes más bonitos, más desconocidos, porque la gente le tiene miedo al agua, a los tiburones, al mar.
Normal, ¿no? Por otro lado.
Pero bueno, pero cuando lo cambias, yo fíjate que fui la primera persona en el mundo que nadé con grandes tiburones en Sudáfrica sin protección. Y lo hice precisamente para evidenciar que no son tan peligrosos, ¿no? Y los tiburones pasaban de mí, ¿no? No, los ataques que hay es por error, porque es por la noche, porque te confunden con una foca. Pero si sustituyes el miedo por curiosidad y conocimiento, como intenté hacer yo,
pues
luego
sí,
te das cuenta que el océano es maravilloso y que no hay que tener... Que hay muchos más tiburones fuera del agua. Por eso me siento más cómodo en el agua.
Bueno, sin duda tenemos mucho que aprender y la verdad es que nosotros nos hemos sentido muy cómodos y muy a gusto charlando contigo. Gracias por acompañarnos en esta mañana de COPE, Pablo Fernández. Y bueno, te deseo lo mejor. Buen fin de semana. Gracias.
Gracias, también he sentido genial. Buenos días.
Bueno, ya sabes que desde el jueves llevar mascarilla en el exterior no es obligatorio. Caminar por la calle recuerda más que nunca a los tiempos en los que la COVID-19 no había llegado a nuestras vidas. A más de uno se le ve la sonrisa en la cara. Y es que pese a su utilidad, este complemento ha sido un fastidio para muchos. Entre otras cosas, ha dificultado la comunicación entre las personas. ¿Cuántas veces no hemos entendido bien lo que nos decían? O nos costaba interpretar los gestos que nos hacían con la cara, con los ojos, ¿no? Si los adultos hemos tenido problemas, no te cuento los pequeños que han nacido en plena pandemia y que nunca han visto, por ejemplo, caras descubiertas por la calle. Mira, la segunda hija de Carolina nació en abril del 2020.
Durante sus primeros meses de vida, las únicas bocas realmente que veía eran las de mi marido, las de su hermano, que entonces tenía 2 años, y la mía. Todas las personas que le hablaban por la calle y le hacían gestos, pues ella, eso es lo que veía, era un montón de movimientos de cejas y poco más.
Los primeros meses de su vida, la pequeña los pasó confinada en su casa. Las únicas caras que vio libres de mascarilla fueron las de sus padres y la de su hermano mayor. Ni siquiera cuando terminó el confinamiento, la pequeña pudo ver los rostros completos de sus tíos y abuelos.
Cuando cumplió 7 meses, empezó a balbucear sus primeras sílabas. Ya cuando cumplió el año, ya decía 10 palabras. Y lo recuerdo porque sí que me impresionó, porque había empezado a hablar antes que su hermano mayor. Y entonces llega a la conclusión de, bueno, pues entonces las mascarillas no le están afectando a su aprendizaje. Pero ¿qué pasó? Que de repente pues pasaron los meses y iba marcha atrás. De repente no era tan interesante para ella hablar. A día de hoy va a cumplir 2 años y dice menos palabras que al principio. Ahora mismo probablemente use 3 palabras todos los días, las mismas.
Carolina consultó con expertos si podía tratarse de un problema de aprendizaje de la niña, pero descubrió con sorpresa que el caso de su hija no era el único.
Y en la guardería, pues su profesora lleva mascarilla y nada, yo le pregunté a la profe si era normal, si estaba igual que los otros niños, y me ha dicho que están todos los niños igual, los de su clase concretamente. Y a la pediatra también se lo pregunté, porque su hermano mayor empezó a hablar al año y los 2 meses y siempre fue hacia adelante, siempre era un avance mayor. Y la pediatra me dijo que no me preocupara, que eran pases y que si ella había sabido decir las palabras en algún momento, pues ya las volverá a decir y que si ella era capaz de comunicar lo que quería de otras maneras.
Y sí, la pequeña nos contaba Carolina, ha encontrado su propia forma de comunicarse.
Y es cierto que tiene una capacidad de comunicar, de hacerse entender impresionante desde muy pequeñita, vamos, que es alucinante como sin decir palabras. Bueno, a lo mejor es instinto maternal, pero sabemos perfectamente lo que quiere decir. También me lo dice su profesora, o sea, que también tiene ojo, ¿no? Para saber cómo quiere expresarse y lo que necesita. Y entiende todo lo que yo le comunico.
Bueno, es tremendo, pobrecita. Es tiempo, en fin de semana, de Marian Rojas, médico psiquiatra y autora de Encuentra tu persona vitamina. Marian, buenos días.
Buenos días. Vaya tema interesante.
Vaya tema, y efectivamente puede suponer un problema para el desarrollo intelectual de los niños que las personas que les rodean utilicen de forma habitual la mascarilla. Pobrecitos, ¿verdad, Marian?
Bueno, es que yo creo que tenemos que plantearnos varios temas. Lo primero de todo es que las mascarillas influyen profundamente en el aprendizaje. De hecho, los logopedas reconocen que está habiendo un problema de dicción, de hablar, en niños de 2 a 6 años. Y se está viendo que están tardando mucho más en hablar, en expresarse vocalmente. Y al tapar la boca, pues a los niños les cuesta aprender. ¿Por qué? Y aquí entraría yo en un concepto clave que me parece fundamental y que así que los oyentes lo entiendan, que es el de las neuronas espejo. Yo he hablado alguna vez de este concepto porque es el que está relacionado con la empatía. Son unas células motoras que están en la corteza premotora y en el lóbulo parietal inferior del cerebro, que nadie se acuerda de esto, pero se llaman así por la similitud del espejo usado por los magos cuando hacen ilusiones. Es decir, son unas zonas que se activan cuando ves a alguien hacer alguna cosa. Y entonces es la imitación. Seguro que a alguna persona ha sucedido que están 2 personas hablando, intercambiando opiniones, esto cuando no había mascarillas, uno gesticula mucho y ves que el que le está escuchando hasta mueve la boca a la velocidad. Es que estos son las neuronas espejo. O de repente alguien está sentado en una posición, tienes una persona enfrente, cambia de postura y el otro cambia de postura. Es decir, como una sincronía de los movimientos o de los rasgos faciales.
Pero fíjate, contaba Carolina que su hija ha buscado otras formas de hacerse entender, por ejemplo, gesticulando mucho con los ojos. Y te pregunto, ¿lo que no avanzan en un aspecto pueden hacerlo por otro lado?
Sí, pero no deja de ser un déficit. Es decir, esto ahora mismo es un déficit, porque estas neuronas espejos son las que utilizan los niños, empiezan los bebés, y son las que utilizamos para entender la empatía. Para que nosotros vemos a alguien y estas neuronas espejo nos ayudan a interpretar qué es lo que le está pasando a la otra persona y así hacerlo nuestro, es lo que es la empatía. Es decir, y aprendemos por imitación. La gran parte de las cosas de esta vida y los grandes maestros que son los padres, los profesores, etcétera, nos enseñan por imitación. Y tú, si tú quieres que tu hijo haga cosas, mi padre tiene esta gran frase, no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Por eso, el ejemplo. Pero es que esto es clave en el aprendizaje. Si tú le quitas, si tú le tapas la boca a los adultos, los niños aprenden por el tono, por la manera en la que tú hablas, por el volumen de la voz. ¿Qué pasa con la mascarilla? Pues, por ejemplo, el tono de voz se hace más rígido.
Sí, sí, sí.
Y entonces le quita fluidez a la voz. Y a veces parece que estás enfadado, que te resuena la voz. No ves la intención de la persona en la que habla. Por lo tanto, pierdes toda esa parte que es lo importante de la comunicación. Si es que lo más importante de la comunicación no es el contenido, sino cómo te lo dicen. De hecho, a mí me pasó una cosa al principio de la pandemia, y es que cuando yo tengo mi despacho, tengo un ventanal, tengo esa enorme suerte, pero en las primeras semanas todo el mundo con mascarilla, los pacientes se iban, y yo, que soy muy sensible a estas cosas, no sabía cómo partían de mi consulta emocionalmente. Es decir, mi sensación era los primeros días de enorme vacío. A mí me encanta sentir al paciente no solo lo que me cuenta, sino cómo me lo cuenta. Eso es para mí la clave. Entonces, cambié todo el sistema de mi consulta para que dentro de mi despacho pudieran tener la mascarilla quitada. Y ellos lo agradecen y a mí me da muchísima información.
Claro.
Yo lo he hablado con compañeros psiquiatras y psicólogos que me dicen, Marian, yo prefiero hacerla online porque al menos les veo la cara. Y si los tengo presenciales, por la forma que es mi despacho o mi consulta, no lo puedo hacer.
Exacto.
Pues claro, en los niños esto es un problema.
Pero Mariana, en las guarderías continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla, tanto por parte de profesores como de alumnos. ¿Cómo podemos hacer para que los niños tengan una forma de comunicarse, no sé, lo más completa posible, ¿no?
Bueno, yo creo que como tantas veces en esta pandemia estamos yendo a la seguridad antes que al bienestar emocional. Pero que lo entiendo, o sea, que decir, no es un juicio ni una crítica, sino que es como cuando no nos dejaron salir con los niños a la calle y los niños estaban encerrados y las consecuencias psicológicas que esto ha tenido. O sea, yo entiendo que el tema de salud, cuando es una prioridad, el bienestar emocional el aprendizaje o la parte cognitiva, pues la desechas un poco. En mi opinión, esto es un problema y me encantaría que se replanteara a nivel de logopedas, educadores, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, que pudiéramos hacer algo conjunto y buscar una solución, porque está habiendo un problema. Y un niño que en la parte más importante de su infancia, que es de los 0 a los 6 años, ya empieza a arrastrar ese déficit, no solo de cómo habla, sino de cómo interpreta las caras. A mí me dice la profesora de uno de mis hijos que el problema es que sus alumnos no saben interpretar emociones.
Qué pena.
Que una de las cosas que más les está costando, que ella está haciendo un trabajo de ayudarles a interpretar la emoción, que es la tristeza, que es la alegría. Porque solo por decir estoy triste, nosotros lo que tenemos que conseguir es que en la población la empatía exista, porque tú ves a alguien y solo con verle la cara, cómo te lo expresa, sientes la tristeza de esa persona y le ayudas. Entonces, bueno, teniendo mascarillas, pues hablar lo más claro posible, hablar despacio para no confundir los fonemas. Pero yo lo que recomiendo es que si tú tienes un espacio exterior en la guardería, que alejándote puedas bajarte momentáneamente esa mascarilla y que haya un momento donde la R, ciertas palabras. A mí me decía el otro día, cuando me avisasteis del tema, un logopeda amigo mío me decía, Marian, es que los niños no saben pronunciar un montón de letras a día de hoy. Tienen un retraso a la hora de incorporar las letras. Y en casa, o en los espacios burbuja, tener esa capacidad de nosotros como padres dedicarles más tiempo con atención plena. Es decir, te cuento un cuento y te lo cuento vocalizando con la boca, enseñándote las letras, los cuentos, las imágenes, ver pues los muñecos que van en los libros y decir, este está triste, este está contento. Es decir, quizá en casa, que no hay mascarillas, hay que hacer un poco más de apoyo en este sentido.
Qué
hay
importante.
Que cubrir este tema.
Sin duda. A ver, me queda poco tiempo, Marian, pero no, a ver, quiero hacerte esta pregunta, porque desde hace 2 días podemos salir a la calle sin mascarillas, pero hay quien se resiste a prescindir de ella. Tienen miedo de poder contagiarse si no se la ponen. ¿Es normal este temor? ¿Cómo lo podemos combatir, Marian?
Bueno, efectivamente, es que hay mucha gente que mantiene la mascarilla por la sensación de seguridad. Es decir, nosotros asociamos cosas rituales con emociones, y entonces, igual que una persona, hay gente que tiene rituales, pienso en Rafa Nadal, para ganar un partido, todos nosotros tenemos como nuestras manías que nos dan tranquilidad. pues uno comprueba el bolso antes de salir de casa y mira lo que ha sacado. Es decir, bueno, pues una de las sensaciones de seguridad que llevamos ya casi 2 años metidas en nuestro cerebro es que la mascarilla te protege, la mascarilla te protege. Entonces es como si te desnudaras. Es que la sensación de muchas personas, que me lo decía en consulta ayer una señora, me dice, es como si ahora me dicen que tengo que salir desnuda a la calle. Yo no puedo hacerlo. O sea, a mí me parece una sensación de inseguridad y que me convierto en alguien profundamente vulnerable. Bueno, yo creo que efectivamente poquito a poco hay que intentar sacar la mascarilla en los lugares públicos, sobre todo porque nos va a sorprender lo que va a suceder. Claro. Durante mucho tiempo por la calle nos hemos encontrado con gente, con vecinos, con personas a las que solo hemos visto los ojos y la frente. Y te has hecho una composición de su cara, de sus emociones. Y si de repente, esto me pasó a mí el otro día, con un vecino nuevo que solo le he visto los ojos, y el otro día en la calle me lo encontré sin mascarilla y entonces mi cerebro hizo como un cortocircuito, ¿no? O sea,
nos ha pasado a todos.
¿Sabes? Que de repente dije, uy, dije qué curiosa la cara que tiene, pero no porque es un tipo normal. Sí. Pero yo me había hecho toda otra interpretación de su cara, ¿no? Entonces va a suceder que nuestro cerebro se va a sentir sorprendido ante las emociones. Yo tenía como un tipo súper serio, una sonrisa, unos dientes blancos enormes. ¡Buenos días! Y pensé, pues Dios mío, o sea, me pareció una cosa como muy, muy disruptiva y me encantó, ¿eh? Le dije, ay, qué alegría verle sin mascarilla. Y tal.
Qué bueno, Mariana, en cualquier caso hay que darse tiempo para aceptar el cambio.
Cada uno que tenga sus tiempos. Exactamente. Que cada uno tenga sus tiempos. Eso efectivamente
es. Bueno, pues Mariana Rojas, qué gusto encontrarme contigo en fin de semana y te mando un beso muy grande.
Gracias a ti por tenerme en cuenta siempre.
Gracias, un besito, Mariana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero ¿tu despertador? No. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrunning.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.